A Lonja y Madera, un espacio dedicado en exclusivo a la exaltación de nuestro ritmo más auténtico, el candombe.
Comenzamos, amigos, un nuevo capítulo de la historia de la música negra en el Uruguay, siglos XVIII, XIX y XX. Como todos los domingos, aquí en Lonja y Madera vamos transitando por esta historia tan apasionante. El quinto capítulo que nos compete hoy, nos vamos a ubicar en otro momento en la historia. Este quinto capítulo de los tres siglos de la música negra. En el capítulo anterior, ustedes recuerdan, habíamos quedado en el tambor, sus dimensiones, cuáles eran sus medidas, a qué voces humanas correspondían, cómo se ejecutaban, mano y palo o mano y percutor, las medidas del siglo XVIII, hoy algunas un poco moviditas, un poco más grandes, más chicas, pero habíamos quedado en ese lugar. Además del tambor y las danzas, los momentos de reivindicación de raíces propias trasplantadas a estas tierras, también conjuntamente con los tambores, estaban, como dijimos, los hombres y las mujeres que daban marco a cada representación. Y allí, entre hombres y mujeres, habíamos adelantado en el capítulo cuarto que íbamos a estar hablando hoy. Cuando en capítulos anteriores se mencionaba que luego del tango, antecesor directo del candombe, las representaciones de candombe no se reconocían en parejas, lo que hoy conocemos como candombe, cuando se danzaba por un lado las mujeres batiendo palmas, por otro lado los hombres. Estas danzas, casi casuales, no pertenecen a ningún concepto coreográfico colectivo, más bien libre, era libre de expresión corporal al sonido de los tambores. Un ejemplo de esta representación, en el centro, se observa en litografías y en dibujos de época, en el centro se observa tres hombres y una mujer. Se ensaya esto a paso de candombe, bien conocido del candombe. El candombe uruguayo, por supuesto, en 1843. Con diferentes canciones. Habíamos hablado en el capítulo anterior de letrillas cortas. Diferentes canciones en dialecto. Aquí tenemos algunos textos de época, una canción. Acá aparece por primera vez, muy en cierre, es un solista, que decía: canción riunca sancha, quitubo inca gancha. Aparece el coro. Tambura musique, tambura siñó, muripula patria, digarayú no. Bien claro, canción solista y coro, digarayú no.
Cosa van tu mente.
Pasaremos ahora claramente a más danzas negras, porque justamente en este quinto capítulo empieza por allí, ¿no? Ya habíamos visto la canción, la aparición de un solista, la aparición de un coro, y el candombe no es nada más y nada menos que un diálogo solista y coro. El solista canta y el coro contesta con letras cortas o frases cortas. Y eso ya estamos hablando de 1843, cosa que hoy perdura. Si bien los arreglistas en el momento actual, hoy, siglo XXI, hacen cosas más modernas, está el solista y el coro simplemente contesta. Pasaremos ahora claramente a las danzas negras con una descripción clara y profunda. La chica o chica, o chicha, y la bámbula. Las primeras referencias expositivas e interpretativas acerca de las danzas negras afro-uruguayas datan de 1857, y aquí hay referencias periodísticas. Un articulista periodista del Comercio del Plata, en su número 21 de enero del año 1857, se refiere a dos danzas negras que bailaban y se practicaban en el Uruguay. La chica o chicha, danza de carácter erótico, simplemente es candombe, en virtud de la fertilidad de vientres, con acercamientos en rotación de caderas que luego llevó de alguna manera a la obligada danza erótica y de cortejo amoroso. La otra danza que se bailaba por aquella época era la bámbula, danza pírrica, guerrera, de trabajo forzado, por supuesto una mímica, ¿no? Agrícolas, de guerra entre contendientes con escudos y machetes. Esto es claro, dejarlo porque la diferencia es, mientras la chicha o chica es una danza erótica, amorosa y de fertilidad, la bámbula es una danza de machetes, de escudos, de trabajos forzados, de guerreros. La cual Ildefonso Pereda Valdés ha identificado en 1827 en una crónica que tiene una inocencia modesta y encantadora, decía el artículo de Pereda Valdés. Resaltaba como bellas artes estas demostraciones de la chica y la bámbula. En progreso, obviamente, porque pocas ciudades tienen ese viejo diploma literario, decía Pereda Valdés, solo en Uruguay. Se practicaban o se practican estos bailes, aseverando mucho más el origen del candombe, reafirmándolo y aseverándolo Ildefonso Pereda Valdés al candombe como puro y folclórico de estas tierras. Porque decían las crónicas de época, ya en ese año, presten atención, 1857, posee todas las ramas, decía Pereda Valdés, de la escena, canto, danza y drama, que llenaron de sorpresa y admiración a los pueblos europeos.
Momentos tan bellos y tan hermosos. ocasión. Lindo es soñar y recordar esos momentos.
Detallaremos entonces, amigos, estas danzas nuestras y puras de ancestro y folclore oriental. La chica o chicha, baile apasionado, novelesco, romántico, viejo drama de amor y fertilidad, de acción que atraviesa todas las generaciones del mundo, que se transmite a todos los seres humanos de cualquier clase social, el amor. O mejor dicho, danza típica nuestra, la chicha. La bámbula, mímica guerrera donde con escudos se esgrimía bastones, lanzas chocando contra los escudos con fiereza, donde los patriarcas negros peleaban por las nuevas manos de las generaciones siguientes. Todo esto acontecía en el negro adulto, fundador de nuestro folclore y nacionalidad, pero también por 1857 estaban los negros ya hace mucho libertos con otros gustos. De eso comentaremos y detallaremos. La juventud, ya liberto, de 1857, los jóvenes negros, más allá de todo esto, de la chica, la bámbula, el tambor, el tango, el candombe, todo lo que venimos detallando, y estos negros jóvenes, hijos de sus padres y nietos de sus abuelos que vieron todo este desarrollo, esta juventud de 1857, sin dejar por un lado el candombe, se acercaban a la polca, a la mazurca y al tango oriental.
Mi Dios, te estoy amando, que no me deja mi amor.
Estos documentos de época revelan algo muy importante. Primero, nombre y descripción de las danzas afro-uruguayas. Segundo, jóvenes bailando en forma total, polka, mazurca y ya definitivamente el tango. El tango, estamos hablando, 1857, bailaban el antecesor directo de el candombe. Ya es un hecho que se bailaba el tango y los documentos lo revelan. La descripción de Isidoro de María en 1888 publica el segundo tomo de Montevideo Antiguo. Figura un capítulo muy importante, 1888, el capítulo de Isidoro de María, el recinto y los candombes, bien claramente y con mayúsculas, el recinto y los candombes. Isidoro de María, testigo presencial del periodo de auge del candombe entre los años 1808 y 1829. Bien, amigos, para el próximo capítulo, el sexto, estaremos con un trabajo musical, la coreografía, el Cubo del Sur, lugar del candombe de la raza negra, la raza blanca y sus bailes, las naciones y sus canchas. Cuando hablamos de canchas, ya veremos de qué se trata. Como siempre, la defensa de nuestra historia, de nuestro más genuino folclore, puro y uruguayo, como siempre, a toda lonja y madera.
Campana, el día va amaneciendo, hoy es día 6 de enero, no se esperaba al papá, pañuelos y pollerones han de lucir sus colores. Bailando al son de tambores en el Palacio Real.
Y allí, entre los morenos que a los campos cuidan, llaman a Cantón y dan la bienvenida al paso galante del gobernador. Y allí, entre los morenos que a los campos cuidan, llaman a Cantón y dan la bienvenida al paso galante del gobernador. Al conjuro de campanas el día va amaneciendo, hoy es fiesta 6 de enero, no se esperaba al pasar. Pañuelos y bolerones han de lucir sus colores, bailando al son de tambores en el Palacio Real.
Así culminamos esta entrega de Alonja y Madera, el candombe y sus cultores, en su máxima expresión.